Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Onda Local, bajo la conducción de Patricia Orozco.
Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local.
Inverme munis na Freddy Bani igual ma onda local, dile ve krakarnikawa, dilvi wina, la kula mekisa. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Pilo y para todo el país.
Hello Nicaragua, listen every Friday to Onda Local program. Greetings from Bluefields, Nicaragua. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Bluefields, Nicaragua, para todo el país.
Desde que iniciamos en el año 2000, nuestro objetivo era claro: hacer visible a los municipios.
En Onda Local cumplimos 19 años. 19 años de trabajo con la ciudad.
Con un periodismo crítico, comprometido en pro de los derechos humanos.
Gracias, amigas y amigos de Onda Local. Seguiremos para que hagan uso del poder de la palabra.
Estamos muy contentas y contentos de estar llegando a 19 años. 19 años de trabajo continuo, de trabajo sistemático, de trabajo comprometido. Escuchamos este editorial que a propósito cuenta nuestro colega Christopher Mendoza.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Christopher Mendoza. Estamos de aniversario en Onda Local. Arribamos a 19 años desde su fundación. Desde entonces, los municipios, los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, entre otros, se han mantenido de forma inamovible en nuestra agenda. 19 años se dicen fáciles, pero no se hacen tan fáciles. Desde el 2000 hasta hoy, han transcurrido 926 transmisiones de nuestra edición radial, para un promedio de 1.840 horas, si tomamos en cuenta que nuestras ediciones solían ser de 2 horas. Con el impacto económico provocado por las políticas de asfixia del régimen Ortega Murillo a todo el país desde el 2007, todo colapsó en la crisis que vive Nicaragua recrudecida desde abril de 2018. Por tales razones, nos vimos en la difícil situación de reducir a 1 hora nuestra edición radial. Pero no nos quedamos de brazos cruzados. Desde 2013, el equipo de Onda Local, compuesto por Patricia Orozco, Julio López, Duyerlin Ríos y Christopher Mendoza, nos establecimos el reto de sobreponernos a las adversidades y potenciamos el uso de las plataformas digitales para llegar y cautivar a otros públicos. Por tanto, nuestra página web www.ondalocal.com.ni, Facebook, Twitter, YouTube, son también trincheras por donde Onda Local promueve las libertades públicas, asumiendo un periodismo crítico en pro de los derechos humanos. La radio es parte de nuestras vidas. Nos apasiona y creemos en su potencial para establecer cercanía y cambios positivos en la sociedad. Por ello, agradecemos la complicidad, la buena voluntad y confianza de la dirección de Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Camuapa, Radio Juvenil en Puerto Cabezas, las cuales retransmiten nuestras ediciones y nos han ayudado a ampliar nuestra voz. Solo 4 personas es difícil. Teníamos que recargar nuestras baterías. Y qué mejor que integrando a nuestro grupo a jóvenes periodistas, valientes, con vocación de servir. Reina Vallecillo, Yulisa Berríos y Wilmer Madrigal,
quienes fortalecen y desarrollan sus conocimientos cada día. En 19 años, en Onda Local hemos dedicado nuestros esfuerzos para acompañar los procesos de autonomía, para que cada municipio, según sus propias particularidades, haga lo propio por alcanzar el desarrollo local. Así acompañamos a alcaldes, concejales, trabajadores de más de 120 alcaldías en el país y representantes de organismos civiles locales en la marcha para exigir al gobierno de ese entonces la entrega del 10% de los ingresos tributarios del presupuesto, que por ley les pertenecía. En ese entonces, valió la lógica, el cumplimiento de la ley. Lamentablemente, este año 2019, las transferencias a los municipios se han reducido en 373 millones de córdobas. Además, de las 153 alcaldías, 18 que no comulgan con el régimen han sido castigadas. Proyecciones del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas indicaban que si bien las reducciones eran para todas las alcaldías, aquellas identificadas con el régimen se les quitó 4.5%, mientras a las 18 alcaldías no identificadas con el régimen se les quitó entre 7.9 y 10.5% con respecto a 2018. Los municipios más afectados son San Pedro del Óvago, Cuapa, Santo Domingo, El Almendro, San José de los Remates, Camoapa, El Tortuguero, La Cruz de Río Grande, Muelle de los Bueyes, Bocana de Paiguas, La Trinidad, Mulucucú, Murra, El Cuá, San José de Bocay, San Sebastián de Yalí, Santa María de Pantasma y Huihuilí Jinotega. No obstante, desde Onda Local seguiremos trabajando por los municipios y su gente para que hagan uso del poder de la palabra. Les invitamos a seguir pendientes de nuestras informaciones a través de Facebook, Twitter y YouTube y en nuestra página web www.ondalocal.com.ni. También conoce nuestro segmento Nicaragua no es solo Managua, todos los lunes en nuestras plataformas digitales. Pendiente de nuestras ediciones radiales, todos los viernes a través de Radio Universidad 102.3 FM, en Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Voz en Matagalpa, Radio Juvenil en Bilwi y Radio Camuapa. ¡Hasta la próxima!
Gracias, Christopher. Qué animado que te escucho, qué enfático, con qué fuerza dice lo que hay que decir en castellano, como decimos hoy en nicaragüense. Buenos días, Gilberto Lindo. Esta mañana queremos conmemorar nuestros 19 años, hablando exactamente de un tema que es el centro muchas veces de la vida municipal, como son las transferencias. No solo porque, como decía Christopher, nosotros acompañamos a las autoridades locales de ese entonces, acompañamos a mucha gente de sociedad civil, de organismos civiles locales, que marcharon exigiendo que las transferencias fueran una realidad, pese a que era un derecho de los municipios. Ese es un tema que nos provoca, que sabemos que son vitales las transferencias para los municipios. Buenos días, y vos sabes mucho de eso.
Sí, realmente se puede ver, ¿verdad? Al visitar los municipios podemos ver los cambios que han habido en los municipios, que prácticamente ha sido la transferencia el gran efecto ahí, pues.
Tengo una llamada en la línea telefónica, discúlpame, Gilberto, sí. Alguien nos llama, que nos escucha. Buenos días, estamos en Onda Local.
Sí, buenos días, todo el equipo de Onda Local en esa etapa, quién sabe cuánto faltan.
Vos decís que nos falta mucho, aunque yo no esté ya y vos no estés.
Falta mucho.
Aquí está la gente joven. Nosotros nos vamos y queda la gente
del espectro radial, lo vamos a ver.
Así es. Gracias por llamarnos desde Ciudad Sandino.
Por la tenacidad, por la perseverancia y por el espíritu que tienen ustedes, la vibra. Buenos días, chao.
Buenos días, chao, y gracias por seguir con nosotros. Quien habla es una persona que nos ha seguido casi los 19 años. Ha estado ahí, tiene una propuesta para reducir el consumo del plástico y ha sido amigo incondicional de Onda Local. Buenos días. Gilberto, vos decías que era muy importante esto de las transferencias.
Sí, digamos, ha sido la principal acción que se llevó a cabo en el marco de la fortalecimiento de la autonomía, en el marco de fortalecer la finanza de los municipios. Todos sabemos, pero recordemos que años 2000 o antes del 2000, años 90, los municipios eran cenicientas, con costo hallaba tauretes en las oficinas, edificios totalmente dañados, y por supuesto todas esas condiciones no permitían tampoco dar un buen servicio. Básicamente, ¿qué es lo que había en los municipios? Un matadero medio funcionando, unos camiones en mal estado recogiendo los desechos sólidos, no, solo yéndolos a botar al vertedero, el cementerio mal atendido, pues ahí abandonado, a veces solo con el cerco, pero
incluyendo
ahora
los rastros,
¿verdad? Pero ahora podemos ver cómo ha cambiado todo, pues hay camiones nuevos.
¡Wow! Gracias. Está entrando una colega. Sí, estamos en línea y estamos grabando. ¡Ay! Le pusieron la foto.
Felices 19, gracias por su compromiso con el periodismo de calidad. Así que aquí está para todo el equipo.
Gracias, agárralo, Christopher. Que es para todo el equipo.
Oye, grabame.
Gracias, Ana Elisa. Muchísimas gracias. Sorpresa. Ese es un gesto sorpresivo.
No, acompañándolo siempre.
Vamos a ponerlo por aquí entonces para estar dando nuestro.
Y ahí está la foto, mira. Sí. Qué genial. Gracias.
Solo quería venir a saludar hoy.
Gracias.
Feliz 19 y estamos siempre.
Gracias, Ana Elisa. Vean, esas son las sorpresas. Julio no está acá, está afuera. Sí, gracias. Ese Julio tiene su gente, ese Julio. ¿Ya viste cómo pregunta por Julio?
Entonces decía que es notoria, ¿eh?, el efecto que ha tenido esta política pública, digamos, que se tomó decisión en el gobierno nacional en el 2003. Claro. Eso no significa necesariamente que se ha hecho lo que se debía hacer primero, que se ha hecho con la mejor calidad del mundo. Eso ya trasciende, ¿verdad?, de esta opinión. Pero mi opinión es que sí, pues estos recursos vinieron a potenciar, digamos, las capacidades de los municipios. Miremos, pues solo en el personal, no solo en cantidad, pues porque a veces la cantidad no significa mejoría, pero sí tiene funcionarios de calidad, en la gran mayoría, tienen personas preparadas, han preparado gente, y eso ha permitido, pues, una mejor calidad. A que la actitud y eso, y como te digo, eso ya trasciende, digamos, a la opinión, pero que sí, fue la mejor decisión, digamos, que se ha tomado con respecto al fortalecimiento de los territorios.
Han sido, de hecho, contribuciones muy importantes en algunas municipalidades que dependen casi exclusivamente del monto de las transferencias.
Prácticamente 100 municipios dependen de las transferencias.
¡Wow!
Más del 70 y pico, tanto por ciento representa. Y para poder incluso sostener la parte de los gastos corrientes, aunque aquí, o sabes que hay una mezcla entre gastos corrientes y gastos de capital que se confunden ahí por una situación de control o de norma, pero que sí, pues dependen fundamentalmente de las transferencias. Y el hecho de cercenarle las transferencias significa quitarles una gran capacidad de empoderamiento, porque les van limitando la capacidad de decisión y la capacidad de poder producir bien social, pues, para su ciudadano.
En efecto, es la ciudadanía, porque el desarrollo local está centrado en la gente, en las necesidades de la gente, en los problemas que enfrenta la gente en sus territorios.
Claro. Claro, eso significa que hay mejores servicios para la gente. La gente tiene acceso a servicios de mayor calidad. El registro público, por ejemplo, el registro civil que llamamos, ha mejorado increíblemente. Los tiempos de respuesta para encontrar, digamos, tu certificado se ha reducido grandemente. Y eso es por efecto de las capacidades económicas que ahora tienen.
Tenemos dos saludos por acá. Nora Castillo nos dice, bendiciones, me gusta su programa. Gracias, Nora. Saludos de un montón de gente. La lista es larga. Pero bueno, este tema de las transferencias, pese a que vos señalás, Gilberto, que son, que ocupan o que representan para 100 municipios casi la vida municipal, la posibilidad de hacer proyectos, de hacer inversiones, pese a que las transferencias son reconocidas por ley, se están establecidas en la ley, lo cierto es que también las transferencias están siendo usadas como premio o como castigo. Lamentablemente se parece a lo que ocurre con el pastel publicitario estatal. Si estás con el gobierno, te doy. Si no estás con el gobierno, adiós mis flores.
Pero esa es la parte mala, digamos, que lamentablemente tenemos que tratar. Todo lo bueno que ya dijimos, pues serán los objetivos y de alguna manera ha tenido su efecto la iniciativa. Pero ahora, después de un tiempo, sabemos bien, ¿verdad?, que el gobierno actualmente todo lo partidizó en el país, y la transferencia es uno de los casos, uno de los elementos más importantes. Tal es el caso, pues, que en el 2012, ya desde el 2008 venían, pues, manipulando un poco las transferencias, porque, y esto te lo digo con conocimiento de causa, porque sin querer echar flores, yo estuve a cargo del tema de las transferencias cuando se hizo la ley. Y
¿vos estabas ayudando?
Yo estuve a cargo de ese componente, que era un proyecto del Banco Mundial, ¿verdad?, donde estábamos impulsando. Era toda una, ¿cómo podemos decirlo?, un tema en boga en toda América Latina, que era fortalecer el tema local, la descentralización, el tema de la autonomía. Y no puede haber autonomía sin recursos. Pues nada, ¿cómo vas a tomar decisiones? ¿Sobre qué vas a tomar decisiones en el territorio si no tenés recursos?
Sobre la silla vieja.
Entonces, necesariamente tienen que contar con recursos, y por eso los estados, todos tienen en la constitución, ¿verdad?, esa obligación de trasladar un porcentaje suficiente a los municipios.
Que en muchos casos es devolverle parte de los recursos naturales que se explotan localmente.
Claro, a la postre, pues, realmente es una acción de equidad. Es decir, ¿dónde estamos los ciudadanos? Estamos en los territorios. ¿Dónde pagamos los impuestos? En los territorios. Así. ¿Dónde se produce la riqueza? En los territorios. Entonces tiene que haber una evolución, porque es el municipio que está más cerca de la gente. Es donde podemos ir rápidamente a reclamar, a pedir condiciones, a pedir servicios. A nivel central todos sabemos que es como difícil, pues, poder llegar, digamos, a los funcionarios, ¿verdad? Y más bien ahí somos más bien vistos como pedigüeños, no sé cómo decirlo, pues el ciudadano que es el que aporta, pues, que es el que paga. Pero bueno, entonces esa ha sido la lógica. La lógica de descentralización es eso, descentralizar funciones que tiene el nivel central, que mejor los prestaría el municipio. Y por supuesto, el ciudadano es el que va a recibir ese servicio mejor. Entonces, pero volviendo al tema ese tema de partidizar, de devolver partido todas las instituciones y todos los procesos, aunque en la ley no se había cambiado antes de 2012, pues comenzó a ser
usado.
Sí, de alguna manera manipulada, pues, la distribución, porque es ahí donde está el kit del asunto. No podemos decir que hasta 2017 no se entregaban los recursos, que se entregaban a destiempo, no se entregaban a tiempo, ¿verdad? Siempre y cuando los municipios cumplieran con los requisitos, pero la asignación, ¿dónde está el problema? Ahí es el kit del asunto. Me dan a mí lo que me deberían de dar según la ley, ¿verdad? Ese es el problema como municipio. Pero
el problema actual, sin embargo, es que no me dan lo que me corresponde o lo que claro. han dicho que me toca.
Es que se vino agravando, digamos, el manoseo a la asignación se vino agravando con el tiempo. Es decir, en la medida de que el gobierno se fue asentando, digamos, las cosas vinieron siendo cada vez más. O sintieron, pues, que lo podían hacer y lo hicieron más, como dice, fueron de menos a más. Entonces, inicialmente ahí hacían movimientos y cuando yo probaba, digamos, que había en ese momento todavía una fórmula que había que aplicar por fuerza, ¿verdad? Por ley. Yo la probaba y no hallaba el patrón de que se usó, digamos, para hacer la distribución y por lo más que buscaba. Entonces, por 2010 más o menos, 2009 ya comenzó ese efecto. Y le quitaban a los municipios que no eran, digamos, del partido de gobierno, ¿eh? O sea, a eso les quitaban un poco y le daban más a los municipios de gobierno, que oficialistas, pues, digamos. ¿Qué pasa? En el 2012 vienen y legalizan un poco el manoseo. ¿Cómo lo legalizan? Hacen una reforma a la ley de transferencia, que también se hizo una reforma a la ley de municipios, pero la reforma a la ley de transferencia, ¿qué significó? Discrecionalidad. Dar por ley discrecionalidad a la famosa comisión de transferencias, que es una comisión que no funciona. Y si ustedes preguntan cuántas reuniones han tenido, yo pues no tengo documentos que lo digan, pero he hecho consultas con personas que están relacionadas y me dicen que nunca se han reunido dos o tres veces, mucho.
Esa comisión es la que debía ver el tema del 10%.
Es la que debe velar por todo. Porque la partida sea la que corresponde. Debe velar porque la distribución sea como está establecida en la ley. Debe velar porque los recursos le lleguen a los municipios. Debe evaluar que los municipios revisen, que usen bien los municipios. Perdón, los recursos. Y debe evaluar si la distribución es la más equitativa. No igualitaria, equitativa. O sea, que se le dé a quien corresponde. Y no recordemos, pues, ¿qué dice la Constitución? Dice, un porcentaje suficiente, priorizando a los municipios con menores capacidades de ingreso. O sea, no hay que ser genio para entender qué cosa es menores capacidades de ingreso. Si decimos que son 100 municipios, son los que dependen, viven por la transferencia, estamos hablando que esos 100 son los que tienen menores capacidades. Pero si vamos a ver la asignación de los recursos, no es así.
A propósito de eso, la alcaldesa de Camuapa, Gretchen Martínez, nos plantea el tema de la transferencia.
Buenos días, habla Gretchen Martínez, alcaldesa del municipio de Camuapa. Para el año 2019 se suponía que de gastos de inversión o gastos de capital por parte del Ministerio de Hacienda recibiríamos la cantidad de 15.137.252 córdobas, de lo cual únicamente hemos recibido 774.825 córdobas, ni siquiera el millón de córdobas para hacer cualquier tipo de proyecto de los que dejamos aprobados para el plan de inversión anual del año 2019. Esto significa de 30 proyectos que teníamos programados en el plan de inversión, prácticamente hemos realizado uno, que es el del el puente interlocal de Villasiquia, que se está haciendo con la alcaldía, o que se hizo más bien con la alcaldía de Bocana de Paigua, los productores y nosotros. Fue un proyecto tripartita. Por lo demás, los otros proyectos que se han hecho es por la ayuda de los productores, pero no porque hemos recibido el dinero que corresponde del Ministerio de Hacienda. En cuanto a gastos corrientes, para el año 2019 fueron aprobados 6.863.063 córdobas, de lo cual únicamente hemos recibido 1.544.189 córdobas.
Esa era la opinión, la valoración que hacía la alcaldesa de Camuapa, Gretchen Martínez, que a propósito estuvo aquí en Onda Local, muy activa, y nos plantea la realidad.
Sí. Yo iba tratando de ir agotando el tiempo, digamos, cómo ha venido siendo, digamos, yo le llamo manoseado, ¿verdad? Manoseado porque es un abuso de lo normado. Yo estaba en el momento de la reforma de la ley de transferencia, ley 466, en 2012. Entonces les decía, esta comisión se le dio pues en esta reforma se le dio grandes facultades totalmente discrecionales, es decir, lo manda que decida la fórmula aplicar, los manda a decidir cuánto darle a los municipios por gasto corriente, cuánto darles para inversiones. Entonces eso da una gran discrecionalidad. Antes había la ley decía cuánto. Entonces yo puedo reclamar porque me están dando más o menos, pero aquí me reclamo ahora. En principio la ley no lo dice. Y segundo, si fueran transparentes, esta comisión debería publicar año a año, como dice la ley, cómo distribuyó los recursos. Quizás no le vamos a entender la mayoría, pues, cómo se distribuyó, pero al menos cumplen con informar, con que sea transparente, tal como la ley lo señala. Porque la ley no eliminó eso, sigue siendo publicable, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Aquí fácilmente se manosea. Pues, ¿qué pasó? La reforma también priorizó a los municipios grandes, con mayor población. Entonces, comenzó Managua a recibir de 6 millones que recibía a recibir 600 millones, 800 millones por año. O
sea, siendo Managua el municipio que más recauda.
Recauda igual, más o igual que los 152 restantes. Es decir, que aquí está el segundo estado, pues, prácticamente. Entonces recauda mucho más que todo, pues, que todos juntos. ¿Qué sucede? Entonces viene a pasar. ¿Qué significa eso? Al pasar 600 millones a Managua, alguien se le tiene que quitar, ¿verdad? Luego
saquemos, a los más pobres.
Claro, después sacamos la cuenta.
Es decir, eso está contra la ley, correcto, lo que expresa la ley.
Totalmente, es inconstitucional. Sí, debíamos haber reformado la constitución, pero sigamos adelante. Después vienen las cabeceras, Matagalpa, Granada, Masaya, etcétera. Otros que aumentan 10, 15 millones, 20 millones por año, aumentan. Todo eso, esos recursos, aquí hay que quitárseles a los pequeños, ¿verdad? A los que tienen menores capacidades de ingreso. Entonces, y comienza uno a no conocer cómo se distribuyen las transferencias, ¿verdad? Hasta este momento no sabemos cómo lo hacen. Se les ha mandado solicitud en base a la ley de acceso a la información pública, no responden. La misma asamblea, yo en particular le pedí el diario de debate de algunas leyes, me lo han entregado, y en caso concreto del presupuesto 2018, ¿verdad? La aprobación del PGR, no me lo quisieron dar. ¿Por qué? Porque fue cuando se hizo la gran estafa de quitarle a todos los municipios que perdieron, el oficialismo perdió en manos de la oposición, le quitaron, si mal no recuerdo, 170 millones a todos juntos, pues, y se lo trasladaron a municipios que recuperaron o que por primera vez pasaron a ser del oficialismo. Entonces, ¿cómo se explica eso? No se sabe cómo es, por qué hicieron eso y cómo lo hicieron. Ni nadie da respuesta.
A propósito de municipios pequeños, municipios empobrecidos, que tienen recursos naturales pero que no les devuelven lo que producen, escuchemos al alcalde del Almendro, Reinaldo Galeano.
Sino que únicamente el 3% de lo que realmente nos correspondía, o sea, prácticamente casi nada, ¿verdad?, de la transferencia normal, es lo que nos ha llegado. Mire, de hecho, algunos de los proyectos, pues, los hemos ido ejecutando poco a poco con ayuda del pueblo, con dinero del pueblo en el caso de los caminos. En el caso de los caminos, pues nosotros, gracias a Dios, tenemos una maquinaria para trabajar los caminos, y el productor nos ha dado el combustible y nosotros ponemos la maquinaria y el trabajador, ¿verdad? Entonces, de esa manera hemos ido supliendo ahí las necesidades gracias al apoyo del productor. Pero realmente la transferencia se nos la han quitado, pues. Han violentado los derechos de los pobladores, quitándole prácticamente el 97%, digamos todo, pues, porque todos los proyectos obviamente los paralizamos, porque a causa de que se nos han robado, pues, el presupuesto de la comuna, ¿verdad? Realmente debería de venir la primera parte entre febrero y marzo, que no llegó. Hasta en estos días nos están mandando la minucia, digamos, la miseria que nos enviaron del 3%, hasta ahorita en estos días, que correspondía, estamos a prácticamente agosto y correspondía en marzo, ¿verdad? A más tardar. Obviamente esperamos que el otro, porque se desembolsa en dos partes. El otro 50% quedó pendiente y desconocemos, ¿verdad? Esperamos de que venga pronto y ojalá que lo envíen. Pues, porque como están las cosas en el país, como pueden enviarlo, pueden que no lo envíen, pues, violentando siempre los derechos de los nicaragüenses, ¿verdad? Pues realmente nosotros lo que le pediríamos es de que respeten la ley, ¿verdad? Respeten la Constitución y la y sobre todo la ley de transferencia y que nos reembolsen lo que nos corresponde por ley al municipio, lo del año pasado y lo de este año, que serían los 24 millones de este año y 16 millones que se nos robaron prácticamente el año pasado, pues porque eso era del pueblo almendreño.
El alcalde del Cuá, Isidro Rivas, tiene una opinión similar.
Yo le decía anteriormente que este año nos han dado 912 mil córdobas para proyectos. Según el Ministerio de Hacienda nos habían informado nosotros que íbamos a tener 16 millones para este año, para proyectos. Pero de los 16 millones hemos recibido 912 mil. Y si usted multiplica 912, bueno, esa es la transferencia, viene el 40%, primer desembolso, un 40% después y un 20% de último. 40% es lo que nos han dado, 912 mil. Si nos dan otro 40% de lo que nos van a dar, son otros 912 mil, hablamos de 1.800.000. Después nos queda el 20%. Entonces estamos hablando como de 2.300.000. Esa va a ser la transferencia para proyectos de este año, aquí en el CUAS. 2.200.000 y algo de mil de pesos.
¿Qué te parece, Gilberto?
Sí, continúa, digamos. Cada vez se está sentando más pues el abuso. Ya es más descarado, ya no ocultan nada, pues. Por lo menos al inicio lo ocultaban, no dando información y no siendo tan drásticos, digamos, en los efectos que en la distribución había. Pero en 2018 se descararon. Estaba viendo aquí mis datos y prácticamente el monto que se, a ver, que no, son 158 millones los que realmente ellos le quitaron a los municipios, entre ellos el Almendro, pues. Entonces, ¿qué sucede? Al no haber efecto, no pasar nada, ¿eh? Seguimos adelante. Ahora pasó eso y ahora viene el siguiente año, 2019. Y yo tengo aquí datos comparativos, municipios que tienen la misma población, no exactamente, pero andan ahí en unas 1.500, 600 en diferencia de población, una recaudación casi idéntica, por ejemplo, el Almendro y Villasandino, por ejemplo. Y vos te das cuenta, ¿cómo es la diferencia en la asignación? ¿De cuál es el patrón? O sea, si la ley dice, porque la ley, aún con la reforma, dice que sigue aplicándose la fórmula y que la fórmula sigue manteniendo los mismos criterios, ¿eh? Lo único que ellos van a decir qué porcentaje, pero por lo más que busque, pues por lo más que busco, no sé cuál es el dato, cuál es el patrón a decir, bueno, usaron con mayor proporción la población, usaron con mayor proporción la recaudación. ¿Qué es lo que usan? Entonces, no hay
forma. ¿Criterio partidario?
Claro. Entonces, vos mirás, municipio de la oposición, es drástica la reducción. Municipio oficialista, hay una reducción, porque 2019 hay una reducción en las transferencias, la reducción es mínima. Ahora, un municipio que pasa de la oposición a manos del sandinismo, incrementa casi al doble las transferencias en el siguiente periodo. El municipio que pasó, de los municipios que pasaron del FSLN a la oposición, bajaron drásticamente, que fueron en el caso de los 17 que mencionamos. Bajaron drásticamente el año pasado y siguen bajando este año con mayor, marcadamente, pues, con mayor impacto. Ahora, eso estamos hablando en la distribución. Ahora vamos que este año ha habido, yo decía que nunca había habido, ¿verdad? Nunca había habido problemas de entrega. Había problemas identificábamos problemas de abuso y manoseo en la asignación, pero que se estaba entregando debidamente en los tiempos, siempre y cuando el municipio cumple. ¿Qué sucede ahora? Ahora este año incluido, esto sí puedo, con conocimiento puedo decir que no solo los municipios de oposición se le ha retrasado la transferencia en primer lugar, y además se le ha reducido. ¿Qué es lo que sucede? Aquí hay una cuestión que, al no haber información, uno no puede saber si tienen o no razón de hacerlo. Por ejemplo, mientras no hay una reforma del presupuesto, el presupuesto es el mismo, ¿verdad? Hablando en términos legales. Así. Por lo tanto, las transferencias hasta hoy deberían de ser las mismas. No debe haber una reducción de parte.
El problema es que la legalidad es administrada a como a mí me parece. Así. A mi antojo.
Ahí, la legalidad solo sirve para que lo evalúen internacionalmente y que digamos que hay ley, pero se hace lo que se quiere hacer.
Guillermo José Medrano nos dice: saludes al equipo de Onda Local por sus 19 años, saludes al municipalista Gilberto Lindo. Guillermo dice: saludes a Patricia, Christopher, Julio, Duyerlin se le quedó, han realizado un excelente trabajo. La mayoría de los municipios que no están en manos del oficialismo sobreviven de la ayuda de los productores y el tributo de la ciudadanía.
Sí, así es. Entonces quería concluir con este tema de la reducción. Ayer casualmente yo miraba en un artículo de la prensa donde estaba dando una conferencia el ministro de Hacienda, donde dice que no ha habido problemas con la recaudación. No sé si la leíste.
Entonces los municipios deberían de recibir.
Eso significa que deberían estar recibiendo los municipios el 10%, ¿verdad?, como partida. No debería haber una reducción. Pero ¿qué sucede? Les están dando, y ahí los alcaldes lo están confirmando, aproximadamente, ellos proyectan, con el desembolso que les dieron ahorita, ¿verdad?, que es el primer desembolso para inversiones, ellos proyectan que les van a dar aproximadamente el 10% de lo que tenían asignado en el presupuesto inicial. Entonces, ¿cómo están reduciendo las transferencias desde ya si no han reformado el presupuesto? Así. Eso por un lado. Por otro, ayer el ministro está diciendo de que no hay problema, de que han estado recaudando, que la reforma tributaria ha sido un éxito y que no ha habido problema, que es mínimo pues la reducción. Eso significa que hasta que veamos la reforma, podemos decir nosotros que los municipios deberían recibir menos, porque la partida debe reducirse, porque el presupuesto ya no, la partida es menor. Pero no se ha reformado, y aquí se hace por las pistolas, como se puede popularmente. Y nadie puede decir nada, pues. Lloremos, veamos lo que hagamos, pataleemos, nadie, no hay autoridad, digamos, que dé respuesta a los problemas que estamos planteando.
Vamos a ir a un cambio, ya volvemos.
País con desigualdad, lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos.
Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Adiós. Adiós.
¿Escuchaste? El tono de tu adiós puede ser de acoso.
De lejos siento unos silbidos violentos, palabras intimidantes, piropos escalofriantes. Me apuro a corto el paso.
Adiós al acoso. Sos más hombre cuando respetas a las mujeres.
Un país con desigualdad, lo tenemos que cambiar.
Nos merecemos un país
donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos.
Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Mira vos, y vamos a celebrar algo este 28 de junio.
Claro, si este gobierno nos dio una procuraduría para la diversidad, varios decretos ministeriales y hasta nos prestaba el Teatro Rubén Darío para los concursos Miss Gay.
Pero también aprobó un código de familia que no reconoce nuestros derechos, a pesar de lo que dice la Constitución.
Y para colmo de los males, mucha gente nos discrimina por no encajar en los moldes impuestos.
Lesbianas, homosexuales, trans, travestis, bisexuales, tenemos derechos y los vamos a defender.
Somos cuerpos disidentes contra todas las dictaduras.
28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTI.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Yo marco el 2278-4743, 2278-6747.
Saludes a Chapina, que está compartiendo esta transmisión. Violeta Girón nos dice bendiciones, Pati. Y Siul Sánchez dice felicitaciones, colegas de Onda Local. Seguimos en esta transmisión de aniversario. 19 años estamos arribando, trabajando por los municipios. Por eso esta mañana hemos invitado a Gilberto Lindo, especialista en finanzas municipales. Y estamos hablando de las transferencias municipales. Gilberto nos ha dicho 100 municipios de los 153 que tiene el país sobreviven, dependen de las transferencias municipales. Sin embargo, hemos escuchado a Gretchen Martínez, alcaldesa de Camuapa, a Reinaldo Galeano del Almendro y a Isidro Irías del CUA, quienes nos dicen nos están reduciendo las transferencias, porque esa es otra manifestación, que es que teóricamente las transferencias eran 40, 40 y 20.
Los desembolsos.
Que era la forma de entregar la transferencia, eran los desembolsos, como se le conoce. Y eso requería algunas obligaciones de parte de las municipalidades. Entiendo que las municipalidades han cumplido, pero se está entregando el 10%, el 2%. Escuchemos al alcalde de Murra, Francisco Herrera.
Yo pues como gobierno local, mire, lo que se aprobó por este año para inversiones son 7 millones de Córdoba. De 7 millones de Córdoba, lo que han dado apenas para inversión son 173 mil pesos, ¿verdad? Que no hacemos pero nada, ni pagamos combustible, ni absolutamente nada. Estamos esperando, ¿verdad?, que a ver pues si nos van a dar la transferencia, porque ahí tenemos proyectos para ejecutar, ¿verdad?, lo que este hecho es decir para los productores, para la gente de escasos recursos, ¿verdad?, porque eso lo están esperando pues la gente, ¿verdad? Allí estamos, ¿verdad?, con ese poquito que lo están dando, estamos esperando a ver si van a dar el resto, ¿verdad?, de para inversiones. Vamos a esperar este mes de agosto para la segunda transferencia de inversiones. Vamos a ser esperitas a ver qué está pasando, ¿verdad? Entonces, pues que se pongan pues la mano en la conciencia. Entonces, un llamado que le hago pues allá al gobierno, pues es que si llueve para uno, que llueva para todos. Y lo mismo, por lo menos a Google le están dando su transferencia como es. ¿Y por qué a Murra no se la dan todita lo que le corresponde, que son 14 millones más? Es una burla lo que dan, es una miseria.
Ese era el alcalde del CUA. Te manda saludos Marlon Antonio Guillén Vázquez, Gilberto. Y a Susana Castillo nos dice abrazos, queridos colegas, que siguen cumpliendo muchos programas más, siempre unidos como equipo y disparando, ¿verdad? Arriba, dice la Susana. Gracias, Susana. Eso que nos decía el alcalde de Murra da un sentido de tristeza.
Sí, como te digo, es lamentable pues la situación en que hemos caído. Y es evidente cómo los municipios, en la medida que van siendo menos, todavía los han afectado mucho más. Cuando digo menos en la oposición, ¿verdad? Menos no el oficialismo. Y los municipios vienen siendo beneficiados, ¿verdad?, los que van siendo del oficialismo.
Y es una forma de castigar también a la ciudadanía, Gilberto.
Exactamente, es a la ciudadanía la que castigan, porque el mal se lo hacen a los ciudadanos. Y como te digo, los municipios han venido y los ciudadanos han estado apoyando pues a las municipalidades, estas municipalidades afectadas, pagando impuestos. Lamentablemente no se tienen datos, porque como Ese es otro problema que tenemos, que el gobierno, digamos, ha entrado y ha sido su práctica no permitir información, porque lógicamente, para que nos demos cuenta de esto que estamos hablando, tenemos que tener información. Y como ellos hacen y deshacen, al ocultar información, nadie puede saber lo que está pasando. Entonces, si ustedes se fijan, a partir de 2018, prácticamente el Transmuni, que era por ley, es la fuente de información donde los municipios tienen que subir toda su información. Es poca, pues, información, digamos, bastante en bruto, por decirlo así, pero es información que le puede servir a los que manejamos un poco más, digamos, en la población, y podemos traducirla y poder informar al resto de la gente.
A propósito, Lidia Patricia Moreno Reyes nos dice: excelente entrevista. Hay que poner sobre la mesa la corrupción de este gobierno. Es clave ponerla, la corrupción, a todos los niveles.
Sí, que todo estos manejos son parte de la corrupción. Cuando no haces lo que debe hacer, porque hay un principio que dice que nosotros como funcionarios públicos no pueden decir lo que la ley no me niega, yo lo puedo hacer. No es cierto, eso lo podemos hacer la gente común de la calle. Pero un funcionario tiene que hacer lo que la ley dice. Por eso es que para todo tiene que haber ley. A veces muchos dicen que la ley de contrataciones es una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque tiene que dejarse evidencia de que se hizo como tuvo que haberse hecho. Entonces las leyes parecen que es demasiado ley para esto. Pero es porque la ley debe regular todo lo que debe hacer el funcionario. Debe dejarle el menor espacio para hacer lo que quiera hacer.
El problema es que, Gilberto, muchos funcionarios estatales no responden a la ley, responden al ordeno que le da el ministro o la presidencia de la República.
Claro, ahí caemos ya en la corrupción, a todos los niveles y en todos los sentidos, porque no solo recibiendo, está claro, ¿eh? ya sabemos conceptualmente, no solo recibir dinero por hacer algo significa hacer corrupción. Significa corrupción cuando yo hago clientelismo. Significa corrupción si yo atiendo a unos y a otros no. Significa corrupción si yo agarro la ley y por mi poder la retuerzo y hago lo que me dé la gana, como hicieron estos alcaldes salientes de los municipios que perdieron, ¿verdad?, el oficialismo, que comenzaron a trasladar sin ninguna actualización del consejo, sin acuerdo, sin totalmente violatorio a todo el marco legal municipal. Trasladaron instituciones a entidades privadas, al mismo Estado, privatizaron propiedades, patrimonios del municipio, se perdieron motos, se hicieron de todo. Entonces, la corrupción es generalizada y se supone que todo, pues, tiene su porqué. Y yo, hablando ya de esto...
Pero yo pienso en la población de Murras, por ejemplo, escuchando al alcalde Francisco Herrera. ¿Qué culpa tiene la población de Murras de que en su municipio no haya ninguna inversión? No haya progreso de ningún tipo, como tampoco lo podía haber en Camuapa o lo podía haber en el Almendro y en el Cuá, como han dicho sus autoridades locales. Es decir, ¿qué
culpa
tiene la ciudadanía que ahí vive?
Haber elegido a un alcalde que no es del partido de gobierno. Esa es la culpa. Ese es el gran delito.
Ese es el castigo.
Por eso los castigan. Es lo mismo, pues, el clientelismo. Es la de premio. Cuando decías premio castigo. Pero realmente ese es al ciudadano que están castigando. Y lamentablemente, pues, es la realidad. Y los ciudadanos, de alguna manera, pues, han manifestado su descontento de una u otra manera, para una u otra cosa. Y estas son de las cosas que vienen sumando el alcalde, pues, que bueno, ha venido creando la inestabilidad y el descontento de la gente, paulatinamente. Y otra cosa que quería destacar yo, por ejemplo, es que revisando, fíjate que donde se están manoseando los recursos son la parte que se destina a inversiones, porque la parte que se destina a gasto corriente se viene manteniendo lineal. Es decir, yo me pongo a pensar, ¿qué pensó el que hace esta distribución, pues, el que ordena cómo hacerla?
Cuando hablamos de gasto corriente, ¿a qué nos referimos?
Principalmente eso es lo que se usa para pagar gastos de personal, es decir, pagar la planilla, principalmente la planilla. Esos municipios de los que hablamos, esos 100 municipios, los que más pagan de gasto corriente son las planillas. Es decir, los trabajadores que tienen viven de ese recurso. Entonces, ¿qué pasa? Yo me pongo a pensar, ¿qué piensa? Tratando de ponerme en la mente esa persona que dice, bueno, agarremos y hagamos lo que queramos con los recursos para inversiones, que son los que van de cara directamente a beneficio de la gente, y de mantengámosle incluso a los municipios, ¿verdad?, opositores, mantengámosle los recursos de corriente. Hombre, ellos no quieren disponer a esa gente, ese grupo de gente, pues, pienso. Es lo único que se me ocurre, porque si te doy para gasto corriente, para que te mantengas, para que pagues la luz, para que pagues el agua, para que tengas combustible para que el alcalde se mueva en su camioneta y se muevan las motos que tienen los técnicos, pero no tienen que hacer, no tienen que ejecutar, porque los recursos, no hay recursos de inversión. Están ejecutando chelines, pues, como que no existieran las transferencias. Entonces, hay un juego ahí, pues, hay un juego no muy claro, pero están manteniendo, me imagino yo, quieren aparentar, están bien, pues, porque ahí sigue manteniendo la alcaldía bien, están los aire acondicionados funcionando, están las oficinas bien, vos llegas ahí, están todos los trabajadores, les pagan su salario. Pienso yo que esa es la idea de una aparente estabilidad en la municipalidad, a partir de que mantenga, digamos, sus gastos corrientes o gastos, digamos, de operación intactos.
No obstante, un grupo de colegas, donde está Wilmer Madrigal, está Abigail, está Fabiola, estuvieron en varios municipios y ahí se encontraron, a propósito de lo que decís, que en algunos lugares no hubo una entrega conforme se ha acostumbrado de un gobierno a otro gobierno municipal. No hubo entrega. En otros lugares, como vos señalabas, recursos que tenía el municipio se los pasaron a otras, a diversas instituciones, pero solo les pasaron el recurso. Las municipalidades quedan con la obligación de seguir pagando la luz, el agua, el cuerpo de protección física, etcétera, etcétera.
Así es, esa es otra de las cosas, pues, que la ilegalidad llega hasta tal punto de que le dejan las obligaciones fiscales, digamos, financieras a los municipios, aunque no todos están cumpliéndolo. Por ejemplo, yo creo que es el caso del Almendro, ellos no siguieron pagando, por ejemplo, la gente, al personal del CDI. Pues, lo hicieron, tomaron una buena decisión, y yo creo que, pues, no deben de abandonar las gestiones para tratar de recuperar todo eso, y mucho patrimonio, muchos terrenos, digamos, propiedades, fueron regaladas, digamos, a personas, allegados, partidarios, premiándolos para tenerlos ahí, digamos, disponibles, y hasta la gente, pues, tomando posesión de estos lugares, lugares que costaron cantidad de dinero, porque también ahí hay compras que evidentemente, pues, son comprados con sobreprecio y ahora fueron regaladas. Entonces, y supuestamente eran para una plaza, para un parque de ancianos, bueno, y al final, pues, fue trasladado y regalado. Entonces, todo esto no solo es, pues, las transferencias, hay un montón de afectaciones a estos municipios que son de la oposición, que lamentablemente al final a quien afectan realmente es a la población, no es al alcalde, pues, no es al partido de hoy que esté en el gobierno ahí. Y entonces fueron sancionados por no haber elegido al alcalde, o reelegido, porque todos se reelegían, o haber reelegido al alcalde del partido de gobierno.
Vamos a ir a un cambio, ya volvemos.
En las barricadas,
en el exilio,
en los tranques,
en las cárceles,
en las marchas y plantones,
a puerta cerrada y también en las calles.
Lesbianas, homosexuales, trans, travestis, bisexuales, resistimos y exigimos respeto.
Somos cuerpos disidentes contra todas las dictaduras.
28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTI.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Un minuto por Nicaragua.
Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar.
Existe democracia si se maltrata a las mujeres. Hay democracia si mandamos sobre el cuerpo de las mujeres. Si democracia es el respeto a las ideas, respetar las ideas de las mujeres es fundamental y también respetar sus decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Democracia no es un discurso, es práctica diaria. Vivís en democracia si respetas a las mujeres de tu familia, sus decisiones y sus ideas. Practicás democracia si denuncias la violencia machista y el acoso en la calle. Haces democracia si tus acciones garantizan la seguridad de las mujeres. Democracia es respetar las decisiones de las mujeres sobre sus propios cuerpos.
Un minuto por Nicaragua.
Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar.
Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar.
Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos.
Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Mira vos, y vamos a celebrar algo este 28 de junio.
¡Claro! Si este gobierno nos dio una Procuraduría para la Diversidad, varios decretos ministeriales y hasta nos prestaba el Teatro Rubén Darío para los concursos Miss Gay.
Pero también aprobó un Código de Familia que no reconoce nuestros derechos, a pesar de lo que dice la Constitución.
Y para colmo de los males, mucha gente nos discrimina por no encajar en los moldes impuestos.
Lesbianas, homosexuales, trans, travestis, bisexuales, tenemos derechos y los vamos a defender.
Somos cuerpos disidentes contra todas las dictaduras.
28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTI.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Yo marco 2278-4743. 2278-6747.
Gilberto, yo no quisiera irme sin pensar un poco en qué pueden hacer las autoridades locales. Porque esta declaración del alcalde de Murra, decía yo, da tristeza, pero también da un sentido de inanición. Porque él dice, vamos a esperar si están protegidos por la ley. ¿Qué deben hacer las autoridades locales? Vos me decías, 100 municipios de 153 que hay en el país dependen de las transferencias municipales. ¿Qué deben hacer las autoridades locales frente a estos hechos de corrupción que hemos conversado?
Bueno, mira, hay que recurrir, como la ley lo establece, ¿verdad?, ante los abusos de las autoridades superiores. Está claramente definido cuáles son las rutas a seguir. El problema es de que todos argumentan, pero si vamos a recurrir ante las mismas instituciones que están alineadas y que están partidizadas y que simplemente operan para ratificar, digamos, los abusos, ¿verdad?, y el mal manejo y ratificar la corrupción o ampliarla, pues hacerla más completa. Y tienen razón, pero yo lo que recomiendo es que hay que hacerlo porque tiene que haber evidencia de las cosas. Recuerden que en un juicio, cuando la ley y la justicia se puedan imponer o se puedan aplicar, son las pruebas las que valen, son las pruebas las que determinan, ¿verdad? Muchos, si no hay pruebas, un delincuente puede quedar libre, ¿verdad? La falta de pruebas, y es lamentable, pues la falta de pruebas o no demostrar con pruebas, el delincuente puede salir libre. Pues, así es la ley, pues así es la justicia, ¿verdad? Lamentablemente. Y porque si no fuera justicia, porque si no se puede mostrar algo, no podríamos, solo porque nosotros decimos.
¿Hasta dónde también lo que hay de fondo es, al final del periodo, si yo no te doy los, las transferencias. Por supuesto, aquí han dicho autoridades locales, no vamos a poder hacer las inversiones. Claro. Entonces, al final del periodo vas a encontrar una alcaldía que no hizo mucho. Y eso va a significar desprestigio.
Claro. Entonces, los municipios, hay todo un proceso, digamos, a seguir para consultar a la población e informarle de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, al no poder hacer esto, lo que tienen que hacer es informar debidamente a la población, que estén claras de que todo eso que se había comprometido a la alcaldía no lo va a poder realizar porque las transferencias no se están cumpliendo. Hay que divulgarlo, pues hay que divulgarlo por todos los medios. Hay que enviar, hacer gestiones entre todas las instituciones. Estas cinco funcionarios, digamos, representantes de instituciones que tienen que ver con el tema municipal, hay que mandarles a solicitar información, hay que pedirles que cumplan con la ley, que cumplan con sus funciones. Creo que ahorita hay una iniciativa que posiblemente algo parecido se va a hacer. Y yo lo que le diría es eso, pues tratar de... Recordemos que la gente cada vez se está interesando más por el tema municipal, más por los recursos que saben que es de ellos, que no es el presupuesto del alcalde, que no es el presupuesto de la alcaldía o el presupuesto del partido, es el presupuesto de los ciudadanos de cada territorio. Y entonces la gente se está interesando.
También la gente debe participar en esto que vos decís.
Claro.
Porque si a mí, en el municipio donde vivo, después que la autoridad local prometió X cosa.
Por eso te decía, yo haría hasta un cabildo extraordinario para informarle a la gente y ponerle al tanto, que todo el mundo sepa cómo están las cosas. ¿Verdad? O sea, hay mecanismos. Y recordemos que quiénes son los dueños de esos recursos, a quiénes se afecta. Y hay que llamar al afectado y decirle, esto está pasando, esta es la situación. No podemos hacer más, hay que pedirle, hay que reclamarle pues a quien está faltando al cumplimiento de la ley, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos casi en tiempo y yo quisiera hacer un llamado, digamos, a todos los participantes, los que están escuchando, ¿no? ¿Verdad? Que nosotros tenemos que irnos interesando cada vez más y más del tema municipal, ir fortaleciendo este tema y recordarle a los ciudadanos de que las autoridades electas no se les da un cheque en blanco. Hay que darle seguimiento, hay que pedirles cuentas, hay que participar en todos los foros y los ambientes que la ley señala. Hay que obligar a las autoridades a que nos informen, que sean transparentes. Hay que darle seguimiento a todo. No es un tema político. Yo no importa no ser del partido, del gobierno municipal. Yo como ciudadano tengo derechos y tengo obligaciones. Debo cumplir con las obligaciones, pero también tengo derecho a interesarme por la gestión. Entonces, mientras nosotros no exijamos, no tengamos esas autoridades, ¿qué es lo que ha pasado? La apatía de las personas, de los ciudadanos, ha dado, ¿verdad? Esta situación en que los funcionarios son personas de alto nivel, nos miran ahí a veces como segundones, pues, y somos los dueños de eso, somos las personas que exportamos. Ellos son empleados, están pagados, ellos reciben salarios de lo que la gente paga de impuestos, de lo que la gente aporta al municipio y aporta a la línea central. Entonces los funcionarios no pueden estar diciendo no lo puedo atender, tiene que atenderlo porque para eso son empleados. Y lo que deben de hacer ellos es regular, ¿cómo? Entonces los ciudadanos nos quedamos, no, es que no me atiende, ¿cuándo me mira? ¿Cuándo me da una audiencia? Entonces, desde ahí estamos mal. Entonces, el ciudadano tiene que irse interesando y no darle tiempo, digamos, a las autoridades de que se enastezcan o se sientan superiores, ¿verdad? Que sepan que lo estamos controlando, que estamos atrás de ellos y que estamos interesados en las cosas. Y no importa el partido, pero no importa, no es una cuestión de partido, es una cuestión de derechos.
Gracias, Gilberto. Esa frase última me encanta, es una cuestión de derechos. Efectivamente, el CENIT tiene un lema que dice derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Entonces, invitamos a hacer del derecho una constante en nuestra vida y en nuestra condición de ciudadanía. Nos vemos el próximo viernes. Gracias a Ana Elisa por habernos traído ese hermoso pastel. de 19 años. Lamentablemente yo me voy a poder comer un poquito, ¿no? Nos vemos el próximo viernes.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios. Onda Local.